7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna en la cadena COPE. Recordamos a esta hora lo esencial de la crónica de la actualidad que estamos contando y vamos a seguir contando hasta la medianoche a las 11 en Canarias con Alicia García de Un Vistazo y en un momento.
Turquía pide a la Unión Europea otros 3.000 millones de euros adicionales en 2018 para atender a los más de 2 millones de refugiados que hay en su territorio. En Bruselas están reunidas las autoridades turcas con las europeas para abordar la llegada masiva de inmigrantes. De vuelta a España, el PSOE no acudirá a la reunión A4 propuesta por Podemos para el miércoles con Izquierda Unida y Compromís, ya que el partido de Pablo Iglesias no acepta que vaya también Ciudadanos. Los equipos negociadores de Albert Rivera y de Pedro Sánchez anunciaron ya que van a ir juntos a cualquier foro en el que se discuta la formación de gobierno, mientras el presidente en funciones, Mariano Rajoy, ha asegurado en Herrera en COPE que es un fraude que Sánchez se presente ahora como primera fuerza y que le va a llamar esta semana para mantener una reunión con él. Y el rey, que no iniciará por el momento nuevas consultas con los representantes políticos, viajará este miércoles a Lisboa a la toma de posesión del nuevo presidente de Portugal. Además, sepan también que en Barcelona los Mossos de Escuadra han detenido a un hombre acusado de violar a varias mujeres en el barrio del Eixample. Abordaba a todas sus víctimas de madrugada cuando entraban en el portal de sus casas y les amenazaba con un arma blanca.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Italia sigue con máxima atención esa cumbre de Bruselas sobre refugiados. Allí Matteo Renzi les ha regalado a los líderes europeos un DVD de la película Fuoco a Mare, que refleja la tragedia de Lampedusa y que ganó, por cierto, el Oso de Oro en el reciente Festival de Berlín. Fuoco a Mare, muy recomendable. Aquí en Roma, el comisario europeo Stylianides ha dicho que la Unión Europea debe asumir compromisos ya en crisis migratoria. En el Vaticano ya tenemos fecha para la reanudación del juicio por el caso Batilix 2, en el que está implicado un sacerdote español y dos periodistas italianos. Este sábado se reúne el tribunal a puerta cerrada, lunes 14 y martes 15 serán los interrogatorios. Por otra parte, ese mismo 15 de marzo, la semana que viene, se reúne el Papa con un grupo de cardenales en consistorio para fijar la fecha de canonización de la Madre Teresa de Calcuta. Se supone que será en septiembre, pero lo sabremos la semana que viene.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí los refugiados amenazan con costarle a Merkel un serio disgusto en las regionales en tres de los Bundesländer de este domingo, con la subida del partido xenófobo Alternativa para Alemania, que entraría, en según las encuestas, en tres parlamentos regionales, en Sajonia-Anhalt, incluso rozando el 20% como segunda fuerza política del país. Volkswagen, por lo demás, ha aclarado ante la demanda interpuesta por accionistas que sus técnicos se vieron en un conflicto de objetivos, lo llama, por tener que reducir costes, además de adaptarse a nuevas normativas de emisiones de gases, por lo que optaron por introducir el software fraudulento. Apuntan a los técnicos como culpables, exculpan a la directiva que dice no sabía nada. Y en Leverkusen ha sido detenido un pederasta gracias a un rastreo en 15.578 escuelas de primaria del país. La policía ha pasado imágenes parcialmente reconocibles a profesores y uno de ellos ha reconocido e identificado a una niña de 9 años. La policía lo presenta como un método muy trabajoso, pero que da buenos resultados.
Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
El subcomisionado de la policía británica ha dicho que se prepara para una ola de posibles ataques. La ambición de los terroristas del Estado Islámico es muy alta y ahora planean atentados especialmente en nuestro territorio. El problema, recuerda, se centra en los terroristas británicos que en los últimos meses han vuelto de Siria e Irak. Recordemos que en 2015 la policía detuvo a cerca de 340 personas relacionadas con el terrorismo yihadista. Acuerdo definitivo con los conductores del metro de Londres, algo que va a permitir poner en marcha el servicio de madrugada. Se recupera así un proyecto, el del metro 24 horas, que estaba paralizado desde el pasado mes de septiembre. Para terminar, hemos visto nuevas fotografías del príncipe Guillermo, Kate Middleton y sus dos hijos. Ha sido durante unas vacaciones la semana pasada en los Alpes franceses. Todo muy emocionante, ya que es la primera vez, dicen los padres, que los pequeños George y Charlotte han jugado con la nieve.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
El presidente Obama ha rechazado, tras reunirse esta mañana con los principales reguladores financieros, las críticas que le hacen tanto desde el Partido Republicano como desde su propio partido, de que su administración no ha hecho lo suficiente para prevenir una nueva crisis financiera. Según Obama, los cambios realizados al inicio de su presidencia han funcionado y han hecho al sistema financiero más seguro, han protegido a los consumidores y no han dañado a la economía. El presidente calificaba de cínicos a todos aquellos en su partido y en la oposición que critican esos cambios. Nancy Reagan, primera dama de los Estados Unidos entre 1981 y 1989, será enterrada en los terrenos de la Biblioteca Reagan en Simi Valley, en California, junto a su marido, el presidente Reagan. Nancy Reagan falleció ayer de un fallo cardíaco en su domicilio de Los Ángeles. Según el presidente Obama, Nancy Reagan cambió el papel de las primeras damas en los Estados Unidos. Y aunque parezca mentira, mañana martes es nuevamente Supermartes electoral en los Estados Unidos. El Supermartes 2, con primarias y caucus en Michigan, Mississippi, Hawái y Idaho, Hillary Clinton y Donald Trump siguen encabezando las encuestas.
Y terminamos hoy en el norte de África, en Marruecos, en Rabat. Beatriz Mesa.
Inédito asalto yihadista en la ciudad de Benguerdán, al sur de Túnez, frontera con Libia, y pone de manifiesto la incapacidad de las autoridades tunecinas de blindar una frontera por donde se filtran decenas de terroristas procedentes de Libia. Los yihadistas han disparado contra una comisaría de policía y un cuartel militar, y como consecuencia del enfrentamiento, unos 50 muertos entre terroristas, militares y civiles. Y hoy hemos conocido una historia de esas que no se olvidan. Mohamed es sirio y huyó de la guerra a Marruecos, donde cayó enamorado de Wafa, a quien los padres le obligaron a casarse con un hombre mucho más mayor que ella. Ambos escaparon por la frontera de Melilla, buscando suelo europeo. Se refugiaron en el centro de estancia temporal. A Mohamed le concedieron el asilo político y tuvo que marcharse para Europa, en donde esperaba reunirse con Wafa. Sin embargo, a ella las autoridades le denegaron el asilo y fue expulsada del CETI. Así que Mohamed, desde Bruselas, tomó un autobús de vuelta a Melilla para reunirse con ella, y ahí están los dos haciéndose carantoñas en una tienda de campaña.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en Internet, en las redes, en las redes sociales, Sofía Negrín.
Se habla del drama de los refugiados porque Bruselas acoge hoy una cumbre europea para luchar contra la presión migratoria.
Precisamente las organizaciones que trabajan con los refugiados piden que se ponga en marcha la ley de asilo pendiente desde el año 2009. A Zuleika el asilo le ha cambiado la vida. Con ella ha estado nuestra compañera Laura Otón.
Zuleika tiene 50 años, es de Somalia, de donde huyó hace 10 años por miedo a perder a sus hijos como soldados en la guerra. A tres de ellos, los más mayores, los sacó primero.
Le mandó con un conductor de camión a salir del país por miedo de que le pueden coger a ser militar. Así que tuve miedo mucho. Muchos hijos menores de edad le cogieron y murieron. Ser un niño menor de edad era muy peligroso, y eso no podía yo ver, que mueren mis hijos. Tenían 14 años, 15 años y 13 años, y decidí que se vayan.
Después salió hacia un campo de refugiados con los cuatro más pequeños, y ACNUR gestionó su llegada a España.
Pues hemos llorado de felicidad y todo, a encontrarlos, porque era como peligroso, no sabía que le voy a encontrar mis hijos bien, con estado de salud bien.
No ha sido fácil.
Pero también no era fácil a aprender un idioma, una cultura que no es tuyo, y a salir adelante. Nos han costado muchísimo.
Su hija está casada ahora con un español, tiene dos niños.
Y trabaja, tiene medio jornada, trabaja y está feliz. Yo cuando le veo ella con su casita y feliz atendiendo sus hijos, me da esperanza y me siento feliz.
Zuleika pide que abramos el corazón y las fronteras.
Y para salir a pasar tanto peligro en el mar, tienes que salir de algo que te ha dado mucho miedo. Así que yo pido al mundo que no le cierren las puertas a esos refugiados.
El 60% de los refugiados que llegan a Europa son mujeres. CEAR exige medidas para garantizar sus derechos.
¿Y además qué, Sofía?
Pues se habla de la entrevista que te ha robado algo de sueño, ¿eh? Juan Pablo, de la entrevista al presidente del gobierno en funciones esta mañana en Herrera en COPE, una entrevista que ha sido trending topic durante más de 6 horas.
Las preguntas las ha formulado, por supuesto, Carlos Herrera, y después Ángel Espósito y un servidor. Respondía Rajoy, sí.
¿Tiene preparado alguna estrategia para ser candidato a la presidencia de gobierno?
Hay una posibilidad de hacer un gobierno moderado. Serían muchos votos en las Cortes, se podrían hacer reformas para mucho tiempo y daríamos un buen mensaje desde el punto de vista económico. Esa fue mi propuesta el 21 de diciembre, lo sigue siendo hoy, o esta opción que planteo yo, o si no, me temo que nos vamos a tener que ir a elecciones. Y yo voy a intentar que esta opción salga adelante.
¿Fue un error de todos ustedes incluir en el debate al rey?
Sí, yo creo que no es bueno. Yo creo que el rey ha cumplido con su labor de una manera ejemplar. Yo en su día le dije al rey que yo no podía ir a la investidura porque yo antes había tenido una conversación con el secretario general del Partido Socialista que dijo que iba a votar no a cualquier candidatura del Partido Popular.
Un enorme porcentaje del voto de Ciudadanos provenía del PP. ¿Es recuperable, visto lo que ha hecho Ciudadanos, o la corrupción va a seguir pesando en las perspectivas electorales del Partido Popular?
Quiero recuperarlo y trabajaré para recuperarlo. Si tuviéramos que ir a elecciones ahora, ya lo haría ahora.
Ya saben que pueden volver a escuchar esta entrevista y cualquier contenido de la programación de la cadena COPE en cope.es.
Y sobre política preguntamos hoy en la web de COPE. Hasta ahora el 96% de los oyentes cree que estamos abocados a nuevas elecciones. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, María dice que vamos a elecciones porque no se entienden ni tienen ganas de negociar. Y en el Twitter de La Linterna, Alba comenta sí, porque visto lo visto, es imposible llegar a acuerdos.
Sofía, recuerda a los oyentes, si eres tan amable, los canales de la participación de La Linterna, por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope. Y nuestro WhatsApp al que pueden enviarnos sus audios es el 600-544-555, 600-544-555.
8 menos 19 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Cuando a media tarde un periodista va vestido de traje y corbata es que ha comido caliente. Jorge Alcalde, buenas tardes.
O que voy a cenar caliente.
Ah, o que vas a cenar caliente.
No, vengo a este programa que es un programa serio. Sí. Hay que venir guapo.
Hay que venir guapo.
Bueno, o lo que se pueda.
Lo que se pueda. Jorge Alcalde, director de la revista Cuba, habla de ciencia, de salud, de la vida en general. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
En buena parte de Europa asombran hoy las imágenes de auroras boreales vislumbradas en Londres, Berlín, Escocia. Estos fenómenos son más habituales en zonas más al norte, en Escandinavia, en el Ártico. Pero no es común verlas tan al sur. ¿Qué es exactamente una aurora boreal y cómo se forma?
Bueno, una aurora boreal son esas luces que en España se han visto muy pocas veces. Las hemos tenido que ver por la televisión, el cine. Esas luces de colores verde, rojo, azul, que se producen en el cielo nocturno, en las cercanías de los polos, que son espectaculares, vistas por la pantalla y en directo mucho más. Y que se producen por el impacto de partículas de viento solar en la atmósfera terrestre. Desde el Sol, permanentemente nos llega un viento de partículas ionizadas que impactan contra el escudo protector de la Tierra, el escudo magnético. Y el escudo magnético, como tiene una polaridad norte-sur, es decir, que tiene los polos en el norte y en el sur, hacia allí convergen estas partículas, se introducen en este escudo magnético y impactan contra nuestra atmósfera. Al entrar en la atmósfera chocan contra los átomos, las moléculas de la atmósfera, las llenan de energía, y estas moléculas que tienden a perder energía, como todo en la naturaleza, todo pierde, tiende a perder energía, lo hacen en forma de luz. El oxígeno en forma de luz azul, verde, amarilla, mientras que el nitrógeno lo hace también con forma de luz azul. Y eso es lo que se genera en el cielo, generalmente en el cielo entre la primavera, el invierno y la primavera, o entre la primavera y el verano. Y que es muy espectacular, pero que no suele pasar tan al sur. A veces cuando el viento es muy potente, la actividad del sol es muy grande, sí que esos círculos aurorales que se llaman, que se generan alrededor de los polos, son más grandes y puede llegar a verse en latitudes más meridionales, más al sur. En España se ha visto alguna vez auroras boreales.
¿Pero la mejor época cuál es?
Pues justo ahora, en estos momentos.
¿Y el mejor lugar?
En lo más cerca de los polos, tanto del polo norte como el polo sur. En cualquier, por ejemplo, en Alaska, en el círculo polar ártico, en Finlandia en el norte, en Noruega en el norte, en Islandia, son lugares extraordinarios para verlas. En España hubo una aurora boreal famosísima, en el año 1938, en plena guerra civil, se llegó a ver en España durante varias noches, porque había sido una inmensísima actividad solar, y de hecho pues surgen ciertas leyendas de que aquella aurora no era más que un presagio de lo que le iba a pasar a España en aquellos años, y a Europa, que posteriormente llegó a la guerra mundial.
Pues esperemos que no sea presagio de nada.
Esto ocurre todos los años. Sí. Y lo que pasa es que este año, como la actividad solar es mucho más elevada, porque está en su pico máximo, está llegando ya al final de su pico máximo de actividad, tiene cada 11 años de ciclo el sol, pues han podido ver en Londres, lo han podido ver en Berlín, en lugares que en los que habitualmente no se ven.
Seguimos a vueltas con el virus Zika. Ahora se ha dado un paso decisivo para saber si realmente está detrás del aumento del los casos de microcefalia, ¿no?
Esa es la gran...
¿Qué se ha descubierto?
Es la gran clave que falta por descubrir. ¿Realmente el virus Zika provoca microcefalia en los bebés cuyas madres han sido infectadas?
Sí.
¿O no? Porque lo sabemos por datos, que parece que sí. Hay un aumento de microcefalias en las áreas endémicas del virus Zika, pero todavía no se ha descubierto el mecanismo de actuación. No se sabe por qué este virus produciría microcefalia. Y si no sabemos por qué, no podemos determinar que realmente esa sea la causa. Lo que se acaba de descubrir es que este virus se hace fuerte en las células madre del organismo. Las células que todavía no han crecido. Las células que todavía no han sido diferenciadas. Hemos hablado muchas veces de ellas. Nuestras células, todas nuestras células, tienen una función. Unas hacen un ojo, otras hacen un riñón, uh-huh. otras son neuronas, pero hay un momento en su vida en que no tienen función ninguna, no han aprendido todavía a hacer nada, son pluripotentes, podrían servir para cualquier cosa. ¿Dónde hay más células madre? Evidentemente en un embrión, que todavía no se ha desarrollado.
Sí.
Y el virus parece que se hace fuerte en las células madre del embrión. Y por lo tanto, sí que podría haber alguna posibilidad de que allí es donde se reproduzca más fácilmente y genere defectos, sobre todo en las células madre muy concretas, que son las células madre neuronales, las que producen luego las neuronas. Así que podría haber una primera prueba de que efectivamente este virus es capaz de atravesar la placenta y a introducirse en el cerebro de los chiquititos.
Un apunte. Una nueva investigación demuestra que jugar a ciertos videojuegos podría ayudar a pacientes de esclerosis múltiple. ¿Qué tipo de videojuegos?
Sí, en estos videojuegos de entrenamiento mental, ¿te acuerdas? Que se puso muy de moda hace unos cuantos años, pues de trucos de palabras, memorizar cosas, hacer puzzles, que ibas pasando pruebas, y según ibas pasando pruebas se decía que ibas mejorando tus capacidades cognitivas. Bueno, pues ahora se ha pedido a 24 pacientes de esclerosis múltiple que jueguen durante 8 semanas con estos videojuegos y se ha demostrado que todos ellos habían mejorado después de este periodo algunas capacidades cognitivas. Ya sabes que la esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta a la mielina, que es la cobertura que tiene las neuronas, las células neuronales, como si fuese un cable que tiene una cobertura y permite que los impulsos neuronales vayan muy deprisa. La esclerosis debilita la mielina, los impulsos neuronales van más despacio y por eso hay problemas cognitivos y motores en esta enfermedad que ahora pueden mejorar, según esta investigación, con estos videojuegos.
Jorge Alcalde, director de la revista Q, seguiremos hablando de noticias de la salud, de la ciencia, de la vida en general, que tú consideres oportuno aquí en La Linterna. Hasta el próximo día, que te vaya bien.
Hasta otra.
Adiós. Ahora tenemos un mensaje de Berti con Belén, ¿es verdad, Belén? ¿Es de Berti?
Sí, Juan Pablo, es Berti. La verdad es que tal y como está el mundo, cada día descubrimos que hay mucha gente que no utiliza la cabeza y parece que actúa sin pensar. Por suerte, también descubrimos que mucha otra gente sí utiliza la cabeza y la mayoría de ellos seguramente tengan su seguro de hogar, moto o coche con Berti, porque calculas el precio de manera rápida y sencilla, no tiene permanencia y te dan el mejor precio desde el principio, sin negociar. Así que si eres de los que utiliza la cabeza, coge tu ordenador, smartphone o tablet y ahorra en verti.es.
Colmenarejo. La Linterna. COPE. Estar informado.